esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es la mirada al Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La mirada al Líbero en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda, y Aguas Andinas, comprometidas con una reconstrucción verde y social. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Dos noticias seguramente marcarán este día y probablemente la semana completa, dada su relevancia. El gobierno tiene previsto anunciar durante esta jornada las medidas sanitarias que regirán para las fiestas de fin de año y el país espera con expectación el dato para poder definir cómo celebrar Navidad y Año Nuevo. El tema de la nueva cepa de coronavirus informada por el Reino Unido es un factor que se agrega a la fórmula que utiliza la autoridad para decretar las cuarentenas. También hoy el Tribunal Constitucional debe finalmente pronunciarse sobre la legalidad de que parlamentarios legislen sobre seguridad social, algo que según la Constitución sería de facultad exclusiva del presidente. Lo que diga el Tribunal Constitucional hoy va a ser decisivo para saber si podrá o no haber un tercer, un cuarto o más retiros anticipados de ahorros desde las AFP. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, estamos conectados hoy día con el exministro José Antonio Viera Gallo, columnista de El Líbero, y también con el presidente de la Fundación Leadership Chile, Darío Paya, y conductor del podcast Nenada Urgente. Pero llámame, José Antonio y Darío, ¿cómo están? Muy, muy buenos días.
Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Y bienvenida de vuelta.
Muchas gracias. Recargada llegué.
Sí, se ve.
Bueno, la semana pasada se desató la campaña para la primaria, para la carrera presidencial de la derecha, con la salida de Mario Desbordes, ¿cierto?, del gabinete, y después con la renuncia de Sebastián Sichel a Banco Estado, ambos para competir en las elecciones presidenciales. Darío, ¿cómo viste esta decisión, estos candidatos, cómo los ves? Y si piensas que la decisión de Mario Desbordes y de Sebastián Sichel de renunciar al gobierno fue anticipada, como algunos han criticado, ¿o no?
Bueno, depende de cuál sea el reloj al que estés mirando para juzgar qué es a tiempo, qué es adelantado o atrasado. Porque probablemente respecto del reloj de la conducción de la moneda puede estar adelantado, pero si tú piensas en la competencia entre los que tienen aspiraciones presidenciales en la centro-derecha, te podrían decir ellos a lo mejor que están atrasados respecto de Lavín o Evelyn Matthei, qué sé yo, porque por estar en el gobierno estaban más constreñidos en lo que podían hacer o no. Y creo que finalmente hay otro reloj muy específico que tiene que ver con el tema presidencial al interior de Renovación Nacional. Y dado que Sichel empezaba a generar algún interés al interior de esa colectividad, me imagino, por tanto, que hay una necesidad de no darse ventajas entre ellos. Y por tanto, si salía uno, tenía que salir el otro. Y eso es bastante inevitable. Ahora, creo que hay una segunda lectura que vale la pena hacer, que mirando desde un poco más de distancia, a mí no deja de sorprenderme. Yo obviamente no voy a pretender que existe algún escenario en que yo votaría por la centroizquierda, digamos, ¿no? Eso no, todos sabemos que no es así. Pero no deja de sorprenderme y preocuparme que sigan surgiendo candidatos desde la derecha que sin ningún enredo complejo le hacen guiños al centro político que quedó vacío o carente de liderazgo. No estoy hablando del espacio que ocupó la nueva mayoría, estoy hablando del espacio que ocupó la Concertación, que está replegada, está submarinada, sabemos cuál es la estructura de liderazgos retóricos, al menos en la izquierda en Chile, que vienen el tironaje viene desde muy, muy, muy a la izquierda. Y el centro político, hoy día tú tienes 3-4 candidatos de centro-derecha, que es un discurso que podrá no estar hecho a la medida de un militante, de un partido de centro-izquierda en Chile, pero que a la gente le hace algún sentido, ¿eh? Así que yo creo que eso es bastante sorprendente en sí, y se te construye este cuadro político, con esto termino, Maida, como un poco disonante, en que es un gobierno políticamente muy débil. En cualquier parte del mundo uno podría suponer que cuando el partido tiene el nivel de apoyo o de falta de apoyo que padece el gobierno, la elección presidencial está corrida a favor de cualquier otro, digamos, que no tenga nada que ver con ese gobierno. Y las encuestas más bien dan a entender una altísima probabilidad de que el próximo presidente de Chile sea alguien que es parte de la coalición actualmente del gobierno. Entonces, ese cuadro disonante yo creo que tiene, entre otras explicaciones, este abandono del centro político de fuerzas políticas de centro izquierda en Chile.
Claro, la derecha de candidatos está Sebastián Sichel, Joaquín Lavín, Evelyn Matthei, Mario Desbordes, que son los candidatos que más se nombran, y a la izquierda están Daniel Jadue, Pamela Giles y Heraldo Muñoz, son los que suenan. O sea, Chile Vamos cuenta con muchos candidatos, y lo que se ha dicho es que los de la izquierda son muy extremos, por lo tanto no se sabe si van a contar realmente con apoyo desde la izquierda o desde el centro político, como dices tú, Darío. José Antonio, ¿cómo lo ves tú?
¿Quién crees que tiene más posibilidades? ¿Cómo ves el escenario? Sí, 10 segundos para indicar que en ese cuadro, sí, en todo caso, para todos estos candidatos que tú nombraste, Maida, no es gratis moverse para el centro, porque existe una fuerza política importante también, que es José Antonio Kast, que seguramente no va a ir a una primaria, que va a estar en el voto presidencial, de manera que las movidas hacia el centro no son gratis. Puede significar una caída de votos por el flanco derecho.
José Antonio Vieragallo.
Bueno, yo sigo la misma reflexión que está haciendo ustedes dos. Yo parto a la base que vamos a tener en Chile un escenario de 4 tendencias. Una de más ultraderecha, una derecha, una centroizquierda y una izquierda más radical. Y que estamos en el proceso de formación de ese nuevo esquema, que es muy nuevo en Chile, porque antes del golpe teníamos 3/3, durante la transición tuvimos el sistema binominal, que obligaba como a 2 grandes bloques, y ahora vamos hacia 4. Eso yo lo veo así. Ahora, dicho eso, yo me alegro de que se haya producido, al menos en las palabras y supongo que en las actitudes, una renovación de la centroderecha. O sea, me alegro mucho que los 4 candidatos que ustedes nombran tengan un discurso más hacia el centro. Quiere decir que están en una disposición, como ha dicho Macaya hoy día en el Mercurio, refiriéndose a Lavín, más dialogante y más de buscar, digamos, ir dejando atrás la confrontación. En el caso de la oposición, evidentemente hay como 2 corrientes. Una corriente de ultraizquierda, llamémoslo así, sin ser peyorativo, que tiene 2 candidatos fuertes en las encuestas, no cabe la menor duda. Y yo creo de que, sobre todo en el caso de Daniel Jadue, va a tener una posición importante en la futura papeleta y en el resultado electoral. Y después tenemos la llamada centroizquierda, que curiosamente ayer tuvo un gran éxito en las primarias de alcalde, en muchas comunas, votó mucho más gente que la que se esperaba. De las grandes comunas o de todas ellas, más de la mitad la ganó la Democracia Cristiana, que muchos daban que estaba como muerta, arrastrada por la izquierda. No fue así, ni mucho menos. Y hoy día tiene candidatos que no marcan suficientemente en la encuesta, a pesar que son personas que tienen muchos méritos. Bueno, yo creo que ese es un fenómeno curioso, habría que tratar de explicar por qué. En todo caso, yo creo que la decisión futura más inmediata son la medición que va a haber en alcaldes, gobernadores y concejales. Yo auguro ahí que la centroizquierda va a tener un buen desempeño, así lo creo, sinceramente. Y después veremos qué pasa en la presidencial. Evidentemente que si la elección fuera hoy día,
¿Ganaría la derecha?
Yo creo que tendría mucho más posibilidades de ganar las fuerzas de gobierno, que como muy bien dice Darío, es muy curioso, un gobierno que es poco popular y sin embargo la coalición que lo respalda tiene candidatos muy bien posicionados. No sé lo que va a pasar en unos meses más, eso no lo podemos, saber. Como dijo Mario Desbordes ayer en la televisión, él advierte, yo no estaba tan consciente de eso, que hay como una cierta caída de la popularidad de Chile Vamos. Bueno, y eso justificaría su pasada del gobierno a la competencia presidencial. Bueno, veamos qué pasa, pues no podemos ser, adivinos, no tenemos la bola de cristal. Una sola reflexión, lo que sí me llama mucho la atención, que todos estos candidatos, unos más populares y otros menos, hagan como si la pandemia no existiera. No se refieren a eso, no hablan de eso, que es lo único, no es lo único, es casi la principal preocupación de los chilenos. Hablan de cosas políticas, pero no se refieren a cosas concretas que a los chilenos les preocupe. ¿Podrían ellos ayudar? Incluso el viaje de Daniel Jadue al norte, él mismo reconoció que fue un error, que no tiene disculpa, revela que no tiene una conciencia tan fuerte del problema de la pandemia. Pero lo mismo vale para los otros, también para los candidatos de centro-derecha. O sea, yo no he escuchado a ninguno de ellos tener un planteamiento, digamos, serio y constructivo respecto a la pandemia, lo que revela una cierta desvinculación del mundo político de la realidad social del país.
Darío, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice José Antonio? Y la otra pregunta que quiero hacerte es si esta salida de personas del gobierno, a cuenta gotas, digamos, antes del 11 de enero, además de venirse quienes pretenden asumir candidatura a convencionales constituyentes, ¿eso debilita aún más a La Moneda en la posición que está actualmente? Darío Paya.
Sí, no, francamente no creo que la fortaleza o falta de fortaleza del gobierno pase por una persona más o menos, ¿verdad? Por miembros del gabinete u otros cargos de menor entidad al interior del gobierno. No va por ahí. Y creo que la salida de estas dos personas para asumir su candidatura también es un elemento gatillante de declaraciones como las de Joaquín Lavín ayer. Yo no creo que sea un accidente que Joaquín Lavín aparezca este fin de semana hablando en los medios de comunicación de política, y describiendo un proyecto político en términos que yo traduzco así. Ese lugar al que Sichel y Desbordes dicen que quieren ir y representar, bueno, yo ya estoy parado ahí. El resumen, como yo leo las declaraciones de Joaquín Lavín, es decir, no se preocupen, ellos no representan una novedad. Nosotros acá estamos representando o preocupados de representar al centro político también. Pero como te decía al principio, si lo llamativo es que tú tengas esta competencia desatada por el centro político y que no se le dispute desde el otro lado. Eso es lo más raro. No hay una disputa explícita de partidos que fueron la columna vertebral de la Concertación cuando líderes políticos de centro-derecha van y se les paren ahí y dicen, esto es nuestro nuevo domicilio. Yo creo que están todas las señales dadas para que surja un liderazgo con fuerza, pero que me imagino tiene que asumirse en un tono distinto al que hasta ahora han usado candidaturas que surgen desde ese sector, pero a lo mejor concediendo demasiado a las motivaciones o impulsos de la izquierda más radical. No sé, yo me pierdo. Ahí estoy opinando como turista que ve de muy lejos lo que pasa en el sector político en Chile, pero es muy llamativo el vacío que han dejado ahí.
No eres el único que está perdido, creo, en ese aspecto.
Ya, José Antonio Viera Gallo, Darío Paya, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Nos acompaña hoy Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leída, y les contamos que la pandemia quitó la tranquilidad, el trabajo y la salud a muchos chilenos, pero no quitó la esperanza. Hoy comienza la reconstrucción verde y social, un compromiso con la reactivación de Chile, al que se suma Aguas Andinas, con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas Andinas.
Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leída, en Viña Garcés Silva. Su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico, dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
La pandemia llegó y nos quitó la tranquilidad.
Nos quitó el trabajo.
Nuestras rutinas.
Nuestra salud.
Pero no nos quitó la esperanza, ¿vo?
Hoy, Aguas Andinas se suma a la reconstrucción verde y social, invirtiendo más de 100.000 millones de pesos anuales para combatir el cambio climático y generando miles de nuevos empleos, miles de nuevas esperanzas, porque invertir en medio ambiente es motor de desarrollo para Chile. Bienvenida a la reconstrucción verde y social de Aguas Andinas.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Fundosdechile.cl vende campo con nogales en producción Ipaqui, predio ubicado en la mejor zona productiva de la región metropolitana. Consulte fundosdechile.cl.
El bienestar es un propósito mutuo, por eso Mutual de Seguridad junto a Betterfly se unen para construir espacios de trabajo más seguros y saludables, contribuyendo además a quienes más lo necesitan. Súmate con tu empresa a nuestra alianza con Betterfly, la primera plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables de tus trabajadores en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo. Únete a los beneficios que cambian el mundo. Conoce más en Betterfly.cl y Mutual.cl. Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguro Social, www.suceso.cl.
Facilita el arriendo de tu propiedad con el contrato de arriendo online con firma digital de arriendoperfecto.cl. Ahorra tiempo y evita trámites presenciales innecesarios con un acuerdo que puede firmarse 100% en línea y tiene la misma validez de un contrato físico. No lo pienses más. Entra a www.arriendoperfecto.cl y gestiona tu arriendo de forma rápida, simple y segura.
Es La Mirada Líbero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta con más Mirada Líbero en Agricultura. Estamos conversando con Darío Paya y con José Antonio Viera Gallo. José Antonio, tú quieres hablar sobre cómo hay que enfrentar el tema de la discusión constitucional. Quiero saber cuál es tu mirada de cara a la elección de constituyentes.
Bueno, varios es la elección más trascendente.
José Antonio, no te escuchamos. Está sin volumen. Ahí sí.
Ya, no, digo que varios líderes están diciendo que es la elección principal, la madre, dicen, de todas las batallas, en fin, y que hay que prepararse, etcétera. Y para eso ambos campos, como si estuviéramos un poco en el pasado, hacen grandes llamados a la unidad, como uno porque hay que entonces con esta unidad lograr una transformación más o menos profunda del sistema, y otro porque hay que defenderla. Yo creo que están totalmente equivocados, la verdad. Evidentemente que es una elección muy importante, pero no cabe duda que va a estar muy condicionada por la elección presidencial, la parlamentaria y la campaña, digamos. O sea, está todo bastante más imbricado. En segundo lugar, no se puede tener un discurso de apertura, como dice Darío, y al mismo tiempo prepararse para una batalla en la constituyente. En la constituyente tendría que primar el mismo tono de discurso que tienen los candidatos a la presidencia hoy de la centroderecha. Y lo mismo debería ocurrir en el otro sector. Yo pienso que es una ilusión pensar de que ahí se va a producir como una especie de batalla de dos bandos. Ahí van a haber cuatro sectores, por lo menos. Más independientes, que no sabemos cuál es su posición, más representantes de los pueblos originarios, más una presencia paritaria de mujeres. O sea, va a ser una asamblea bastante menos previsible y menos digitable por parte de cúpulas de partido. Dicho eso, pienso de que no hay que dramatizar si van varias listas, porque cada lista sacará la proporción que le corresponde según lo que tiene en la sociedad. Y después el debate concreto del contenido de la Constitución, seguramente en muchos, muchos temas, va a ser transversal. Por ejemplo, los partidarios de un sistema semipresidencial, puede haberlos en un sector y en otro, y en independiente. Los que al contrario pensamos que tiene que haber un sistema presidencial disminuidas las atribuciones excesivas del presidente, creo que tenemos mayoría, y yo pienso, en ambos sectores. Entonces, o los partidarios de la descentralización, ¿hasta dónde se quiere llegar? ¿Hasta dónde? ¿Cómo se va a relacionar el gobernador nuevo, electo, con el delegado presidencial? Es un tema sobre el cual hay opiniones distintas en los dos sectores, y lo mismo se puede decir de medio ambiente, del uso del agua, en fin, podemos continuar. Entonces, no veo yo la constituyente como una especie de blanco-negro, sino al contrario, debiera ser como una instancia de deliberación bastante más libre y plural, y por tanto no forzaría necesariamente unidades artificiales, electorales solamente, que desdibujan después los perfiles. Porque ayer le preguntaban a Desbordes en la televisión, ¿usted, por ejemplo, es partidario o no de unirse con José Antonio Kast? Él dijo, yo no voy a ser obstáculo. Pero evidentemente no le gustaba. No era... Hay un sector de Renovación Nacional, de Evópoli, que no se siente cómodo con las posiciones más cercanas todavía al régimen militar de Kast, o con sus posiciones cercanas a Bolsonaro. Entonces, ¿para qué producir unidades artificiales? Y lo mismo puedo decir en la oposición. O sea, quienes estamos en favor, digamos, de un retorno a la democracia en Venezuela, no nos podemos sentir cómodos en una alianza con personas que consideran que Maduro está haciendo una revolución en forma y en beneficio de su pueblo. Son posiciones distintas. Y está bien que se expresen las dos, o las cuatro, pero no, yo creo que no debiéramos sacarnos de la cabeza que esta no es una guerra fría, que eso ya pasó, que estamos en un nuevo escenario, que la mayoría de la gente no se identifica hoy día en un eje izquierda-derecha, así lo dicen todas las encuestas, sino que tienen posiciones distintas según temas. Entonces, yo sería enfrentaría a la constituyente con un espíritu más abierto, la verdad, y no tan de trinchera.
Sí, Darío, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es el desafío del mundo político a puertas de esta redacción de una nueva constitución? ¿Y qué opinas tú de los pactos electorales que se debiesen formar o no, de estas unidades que
José Antonio dice que son artificiales? Como votante, José Antonio llamó alianzas artificiales. A lo mejor estaba pensando en algo distinto, ¿eh? Porque cuando dos partidos políticos comparten 95% de su visión de la sociedad, 90% de su visión de la sociedad, por cierto, son proyectos políticos que compiten, y ahí hay temas de estrategia, temas estéticos incluso, de posicionamiento. ¿Es razonable que estén juntos en una discusión en que la visión de sociedad está de por medio? Por supuesto, eso no tiene nada artificial. y cuando dos partidos que comparten 90% de su visión de la sociedad, aunque discrepen en la historia y qué sé yo, y compitan en lo estratégico, es razonable que estén juntos cuando el no estar juntos implica que la suma de ellos pierda 10, 12, 15 asientos en la convención constituyente. No solo es razonable, es completamente exigible por la gente que apoya a esos dos o tres partidos, o cuatro en este caso, y que se da cuenta que si no van juntos, los cuatro pierden la posibilidad de tener 12, 15 personas más proyectando esa visión común de la sociedad, ese 90% que los representa. Yo sé que cuando digo una cosa como la que voy a decir ahora, no solo puede discrepar José Antonio, a quien veo ahí haciendo toda clase de señas, sino que además se enoja la gente de la que voy a hablar en la centro-derecha. Pero la verdad que el proyecto de José Antonio Kast con el de Felipe Kast tienen todas las diferencias evidentes que tienen, pero al final, léete las dos declaraciones de principio, tienen una misma visión en lo grueso de la sociedad. Y la gente que apoya a uno y a otro, no porque les caiga fantástico el otro, entienden la lógica de ir juntos. Entonces, yo no sé realmente qué es artificial y qué es de verdad en la centroizquierda. Lo que quiero decir es que, este otro lado, yo al menos como votante espero que vayan todos juntos, porque lo contrario es, en un momento muy sensible, para algo demasiado importante, no hacer la pega bien. Y yo me alegro de las declaraciones de Mario Desbordes, y él dice que él no va a ser el obstáculo, porque es muy importante que se pueda enfrentar esa conversación sin exclusiones a priori.
Sí, lo que pasa es que en la convención no se van a votar visiones de sociedad, se van a resolver problemas específicos, y sobre esos problemas, esas 15 posibles más convencionales que va a tener o podría tener ese conglomerado unido, van a votar distinto. No van a votar unidos, porque tienen visiones distintas sobre las cosas concretas. Yo también puedo decir que desde la Democracia Cristiana hasta la ultraizquierda hay una visión común de crítica al sistema capitalista, consumista, imperante. Obvio que la hay. Hay un sustrato común, evidente. Pero ¿qué saco con ese sustrato si después, cuando tengo que votar cosas específicas, tenemos posiciones diferentes? Entonces, como una cierta, no digo, es como esconder las diferencias. Yo prefiero que las cosas aparezcan tal cual son, y que la gente, los que quieran votar por Kast, quieren una democracia más autoritaria, más vertical, con menos participación ciudadana, menos liberal. En cambio, los que votan por Evópoli o incluso por una parte, algún votante UDI o de RN, quieren otro tipo de democracia. Entonces, ¿para qué unirse? Y lo mismo puedo decir en el otro sector. O sea, pongamos las cosas como son y el elector elige. Ahora, quiero decir que es muy probable que el elector no elija por partidos, ni siquiera por corrientes. Es muy probable que ese elector elija por otro tipo de motivaciones, sobre todo cuando hay participación de independientes y de nuevas figuras, que son bastante desconocidas además.
Oye, pero estos pactos electorales o el unirse a priori no facilita que el mundo político, que los encargados de elaborar la constitución, finalmente lo hagan en un clima adecuado, de paz, de que sean capaces de llegar a acuerdos, digamos, a diálogo democrático. ¿Eso no ayuda?
A mí, ¿Darío?, lo que me pasa es que cuando yo veo en la extrema izquierda una fuerza retórica y política desproporcionada a los votos que realmente tienen, que no son pocos, y con gente que quiere derogar la ley de la gravedad, incluso si tuviera la constitución, porque lo quieren cambiar todo, digamos, yo creo que es muy importante que proyectos políticos que legítimamente compiten en la derecha entre sí, compiten democráticamente, tengan un gran acuerdo electoral. Ahora, para no discutir con José Antonio, yo recomiendo que, creo que es perfecto desde mi perspectiva, si los partidos y la izquierda en Chile sigue la lógica de José Antonio, y dividirse en todos los grupos que les resulte cómodo, mientras la derecha se hace el esfuerzo de una unidad que yo no la siento como artificial, creo que sería real en lo sustantivo, para discutir después efectivamente en todos los temas con los matices que cada uno trae a la conversación. Pero en fin, yo al menos me limito como votante a decirle a los dirigentes de derecha que ojalá hagan todos los esfuerzos por lograr ese acuerdo electoral.
Ya, Darío, José Antonio, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a los dos, que tengan buena semana. Nos estamos
encontrando
el próximo lunes.
Chao. Feliz día de la fiesta.
Gracias, igual, un abrazo. Feliz Navidad. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La pandemia llegó y nos quitó la tranquilidad.
Nos quitó el trabajo. Nuestras rutinas.
Nuestra salud.
Pero no nos quitó la esperanza, ¿vo?
Hoy, Aguas Andinas se suma a la reconstrucción verde y social, invirtiendo más de 100.000 millones de pesos anuales para combatir el cambio climático y generando miles de nuevos empleos, miles de nuevas esperanzas, porque invertir en medio ambiente es motor de desarrollo para Chile. Bienvenida a la reconstrucción verde y social de Aguas Andinas.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo de Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo de Echeverría, expertos en bodegaje.
Para ser el banco de todos los chilenos, nos faltaba una cuenta sin peros. Por eso lanzamos la nueva cuenta PAN. Una cuenta vista que puedes abrir 100% online, sin costo de mantención, ni por transferencias y sin acreditar renta. Gira sin tarjeta en nuestros cajeros, haz compras nacionales e internacionales por internet y úsala para pagar en tus apps favoritas. Además de disfrutar de todos los beneficios y descuentos del Chile en las mejores marcas, música, entretención, restaurantes y más. Abre tu cuenta PAN en cuentapan.cl y retírala en cualquier sucursal. Porque hoy más que nunca, somos Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Aló? ¿Se escucha bien? Con Abastible estás a solo un clic de ahorrar. Por eso inscríbete y ahorra. Ingresa en descuento.abastible.cl. Inscríbete y obtén tu código QR con el cual tendrás un descuento de 2.000 pesos en tu próxima carga de 15 kilos. Porque ahorrar es así de fácil con Abastible.
Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2020 desde Arica a Coyhaique. Bases en abastible.cl.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Ahorrar para mejorar tu jubilación es una buena idea, pero mejorar tu jubilación de manera simple y 100% digital es una excelente idea. Te invitamos a invertir tu APB de forma 100% digital en larraínvial.com. Aquí podrás descubrir el régimen que más te conviene y sus beneficios tributarios. Hazte cliente sin monto mínimo y asesórate con expertos en línea en larraínvial.com/APB. Ya lo sabes, ahora tomar una excelente decisión es simple. Invierte en APB 100% digital en larraínvial.com. Si aún no eres cliente, ¿qué esperas?
Es La Mirada Líbero en Agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta en Mirada Líbero en Agricultura. Estamos haciendo un contacto con la columnista de Líbero Académica Argentina, Eleonora Urrutia, que se va a conectar en cualquier minuto para conversar sobre el coronavirus, que se ha tomado la agenda noticiosa global nuevamente con los rebrotes en los países, en Europa, en América Latina, con el Reino Unido, que ha quedado aislado y en el limbo realmente, porque los países europeos y algunos latinoamericanos, también como Chile, Perú y Argentina, han suspendido los vuelos desde y hacia territorio británico por el surgimiento en ese país de una nueva cepa del coronavirus. Y además, por esto mismo, en el Reino Unido se canceló la relajación de las medidas de confinamiento del coronavirus para la Navidad en Londres y en el sureste de Inglaterra, así como varios países que han vuelto a restringirse y han vuelto a endurecer las medidas de confinamiento. Con la Leonora Urrutia queremos comentar y ver cómo mira ella la reacción que han tenido los países ante este segundo rebrote del virus. Como dije, muchos países han vuelto a confinar a la gente, a endurecer las medidas para prevenir el contagio, aporta además de la celebración de Navidad y de Año Nuevo. Ahora, eso sí, un estudio francés publicado en la revista médica The Lancet señala que la mortalidad del COVID-19 entre los enfermos hospitalizados por el virus es 3 veces más alta que la de la gripe estacional, por lo que el coronavirus no es definitivamente una gripe más, sino que tiene una mortalidad mayor. Y además, muchas personas en el mundo se preguntan si la vacuna contra el coronavirus es realmente segura. Los expertos señalan que entre el balance de beneficio y efecto adverso, los beneficios ganan. Hasta ahora las reacciones secundarias graves ocurren muy rara vez a las personas que se le han hecho pruebas para inocularles la vacuna. Pero no es la única duda. También está presente el problema de la disponibilidad y los costos de las vacunas. Por lo que muchos países pobres solo tienen a la mano las opciones de la vacuna rusa o de la vacuna china, que tienen como contra que sus estudios no han sido transparentes y la seguridad de esas vacunas no es totalmente confiable. Por lo tanto, ahí hay una diferencia, se produce un problema en el desarrollo de la vacuna y en el mundo, y con respecto a la distribución global y a la campaña de vacunación masiva que se va a producir. De hecho, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo la semana pasada que sospecha de la seguridad y la eficacia de las vacunas y apuntó específicamente a Pfizer. Dijo que no quiere hacerse Pfizer responsable de ningún efecto colateral que podría tener la vacuna. Para conversar sobre esto, estamos conectados con Eleonora Urrutia. Eleonora, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Magdalena. ¿Cómo están todos?
Muy bien, muy buen día, Eleonora. ¿Cómo ves tú el escenario global con respecto, por una parte, a la vacuna y por otra parte al coronavirus que se ha vuelto a producir problemas, rebrotes? Hemos visto lo que está pasando en el Reino Unido, en América Latina, en Europa, ¿cierto? Bueno, en el Reino Unido especialmente complejo por esta nueva cepa de coronavirus. ¿Cómo lo ves, Eleonora?
Sí, bueno, a ver, como hemos dicho a lo largo de este... considerar desde dónde uno parte, ¿no? Se trata de un virus respiratorio con el que hay que convivir. Nosotros esto ya lo hemos dicho varias veces, es un virus que es muy contagioso, pero no es de una letalidad tremenda o comparable a otros virus. Es leve para la inmensa mayoría de la población, incluidos los niños, que esto es muy importante porque otros virus respiratorios,
en este caso ha sido casi una bendición porque no tienen, les afecta mucho
menos que otros virus respiratorios, y es potencialmente grave para una minoría de la población que presenta edad avanzada y que tiene con comorbilidades o condiciones de riesgo. Entonces, lo que yo siempre planteo cuando aparecen estos nuevos titulares, como el caso de Inglaterra, es que hay que combatir a este virus desde la evidencia científica. No se puede con un virus que no ya ha demostrado que va a hacer lo que quiera. No hay forma de frenarlo. Sometimos a los países a experimentos que no se habían probado nunca, de confinamientos de la totalidad de la población sana y joven incluida, para que no sirviera para nada más que destruir las economías. Entonces, digamos, habría que evitar volver a caer en estas variables del confinamiento que han fracasado estrepitosamente. Y sí tomar medidas selectivas, no indiscriminadas.
Como digo, enfocadas muy especialmente a la población de riesgo y a la población mayor, que paradójicamente cuando se toman medidas tan generalizadas como los confinamientos generales, no se protegen particular a los más vulnerables, están todos guardados y al contrario, no solo que no se los protege, sino que se los perjudica. Esta variable, efectivamente, Europa entrando al
invierno o en pleno invierno ha vuelto a tener rebrote de enfermedad respiratoria, como pasa siempre y todos los años. Sucede que este año tenemos este nuevo virus, bueno, ya repetido desde el invierno pasado, dando vueltas, lo cual el virus ya ha mutado 4.000 veces. Esta mutación de Inglaterra es una más. Ya se sabe que no es, no presenta ningún problema o variante respecto de la vacuna, o sea, no es que va a ser resistente a las vacunas. Es un pánico. A mí, mira, voy a decir casi una herejía, que lo que está pasando con Inglaterra es parte del costo que le están haciendo pagar del Brexit, porque la verdad es que es una variante, es una más y es compatible con la vacuna. O sea, encerrarle los vuelos desde la Europa continental me suena que tiene al menos algún trasfondo político.
¿Es una reacción exagerada la reacción que han tenido los países alrededor del mundo, Leonora Urrutia?
Un avance tecnológico
impresionante. Nunca en la historia de la humanidad
hemos tenido una vacuna tan rápida desarrollada. La posibilidad de que el mundo pueda desarrollar una vacuna a esta velocidad y que su circulación sea factible a esta velocidad se debe exclusivamente a que había una acumulación de capital, de tecnología y de conocimiento impresionante en los últimos años, liderada por los países más ricos, ¿no? Por los países que hacen las cosas bien y tienen la plata disponible y la gente disponible para invertir tiempo y dinero en el desarrollo de este tipo de cuestiones tan rápidamente. De modo que yo lo tomo como una enorme celebración y una prueba de lo que es capaz la humanidad de alcanzar cuando hace las cosas bien. El hecho de que haya países como la Argentina, que todavía no sabe con qué vacunas tiene que va a llegar alguna vacuna al país, no porque la Argentina esté en estas condiciones hay que condenar a la vacuna. Más bien,
Eleonora, estamos con problemas de conexión, te escuchamos un poco lejos. Vamos a tratar de arreglar el problema, Eleonora, y vamos a seguir comentando sobre el coronavirus, el efecto que ha tenido alrededor del mundo, la reacción que han tenido los países y también el tema de la vacunación, que como yo decía antes, o se estaba viendo cuáles los beneficios versus los efectos adversos, y los beneficios son los que ganan. Y también está presente el problema de la disponibilidad, de los costos que tienen las vacunas, ya que no todos podrían acceder a los laboratorios que hasta el minuto son más transparentes o que tienen más seguridad, como es Moderna y Pfizer. Eleonora.
Sí, Magdalena, parece que tenemos algún problema de comunicación, sí.
Sí, ahí te escuchamos mejor.
No sé dónde dejé.
Estabas conversando sobre la vacuna y sobre Argentina, Eleonora.
Claro, no, lo que digo es que este desarrollo tecnológico impresionante que significa la vacuna no va a llegar a todos los países en igual tiempo y forma, pero no por eso hay que ocultar al capitalismo o a la acumulación de capital o a los científicos o a las grandes empresas que han sido capaces de este milagro prácticamente, sino a las condiciones imperantes en cada uno de los países, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora se verá qué países están en condiciones de acceder más rápidamente a la vacuna, y a mí me da la impresión de que si durante enero y febrero el hemisferio norte logra vacunar, ya hacia marzo o abril vamos a estar empezando a ver el fin de esta pandemia, ¿no? Por lo menos en los países donde se esté vacunando.
¿Y qué opinas de las diferencias que hay de las vacunas y qué tan confiable crees que puede ser la vacuna rusa y china, Eleonora?
Mirá, no son las vacunas que van a circular en los países desarrollados. De hecho, hoy leía que China ha tenido problemas con su vacuna y está haciendo un convenio apresuradamente con Pfizer para utilizar las vacunas de Pfizer. A mí me parece que esto no es por una cuestión de ideología, de que elijo un país sí y al otro no, es una cuestión de vuelta de lo que decíamos antes, es acumulación de capital, acumulación de conocimiento, responsabilidad de las empresas frente al público. Estas condiciones se dan mejores en ciertos países y no en otros. China, siendo un país comunista, no tiene transparencia de información, está muy sujeta al poder político, puede hacer y no hacer solamente lo que diga el poder. En consecuencia, los desarrollos que se produzcan como consecuencia de estos accionares son muy diferentes y por lo tanto tiene que recurrir a Occidente para que lo ayude en su plan de vacunación. A mí me parece que las vacunas de Moderna, de Pfizer, de AstraZeneca van a ser las que van a liderar el mundo y eventualmente van a quedar como únicas vacunas. Mientras tanto están estos coletazos de estos otros países. Habrá que ver cómo funciona, a lo mejor puede funcionar, pero me da la impresión de que donde uno tiene seguridad, porque hay responsabilidad y control gubernamental transparente, es en los países democráticos de Occidente.
Claro, pero el problema es que el problema se produce al distribuir estas dosis de manera equitativa y eso al parecer no se va a lograr hacer porque China y Rusia son la única opción disponible para algunos países más pobres y para los países más desarrollados, los más ricos, digamos, la opción y la pelea es para obtener la mayor cantidad posible de las dosis de las vacunas que tú mencionas, las más prometedoras, que son Moderna y Pfizer, que trabajan con BioNTech, con esta alemana. ¿Se producirán grandes diferencias, crees tú, en la distribución, tanto en los tiempos como en las cantidades y en el tipo de vacuna que se va a repartir?
Claro, Magdalena, lo que pasa es que vos acá planteas un tema esencial. A ver, ¿cuál es la premisa de la que partimos? Si nosotros decimos, todos tenemos que vacunarnos con la misma vacuna, esto es la igualdad o la igualdad más que la equidad, es una cuestión. Pero el punto es que las vacunas no están disponibles para todos al mismo tiempo y tampoco son gratis. Las vacunas son caras y son desarrollos tecnológicos importantes. Por supuesto que van a estar en condiciones de acceder los países que están en mejores condiciones económicas. Esto es lo que pasa siempre. ¿Por qué en África hay hambre y en Estados Unidos no hay hambre? Es porque Estados Unidos tiene un desarrollo, un progreso como país muy superior a cualquier país africano. Por eso que la gente migra a Estados Unidos y nadie quiere migrar a África. Cuando pasan desarrollos tecnológicos de esta manera, pretender que los laboratorios se hagan cargo a su costo de vacunar a la población es pretender no solo una utopía, sino una injusticia, porque no es posible que a costa del trabajo de ellos, incluso ¿quién aportaría estos fondos? A ver, en el corto plazo es un drama, porque uno dice, van a haber personas que no se vacune, pero en el corto plazo es un drama el hambre, y el hambre no es culpa de los laboratorios o de los países, es culpa de que los países y los políticos de esos países hacen las cosas mal. Entonces, este es un claro ejemplo en donde uno dice, es injusto para un niño en África o en América del Central no poder vacunarse con Pfizer, sí es injusto. Ahora, ¿es culpa de Pfizer o de AstraZeneca o de Moderna? No, es culpa de que en esos países no son capaces de dar las condiciones mínimas necesarias para que el país progrese a la par de lo que han progresado otros países en el mundo. Si nosotros vamos a pretender bajar el discurso de la igualdad con el tema de la vacuna y en función de eso, de pretender un desarrollo tecnológico, nos vamos a quedar sin vacunas para nadie. Digo, a lo mejor en esta vuelta sí, pero la próxima vez nadie va a desarrollar una vacuna. Lo que hay que hacer es cambiar las condiciones de fondo que hace que esos países sean pobres, no impedir el desarrollo de los laboratorios. Perfecto. O que las vacunas buenas lleguen a los mejores países, ¿verdad?
Eleonora Urrutia, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por haber estado acá nuevamente, Eleonora, por haber conversado, por habernos dejado claro lo que está ocurriendo en relación al coronavirus y a la vacuna y tu visión sobre este tema. Muchísimas gracias y un gran abrazo y que tengas muy feliz Navidad ya, Eleonora.
Gracias, Magdalena, muy feliz Navidad para todos. Nos veremos el lunes próximo, si Dios quiere.
Así es.
Felicidades.
Hasta la próxima.
Gracias. Adiós.
Yo también me despido del programa y los dejo invitados a seguir en sintonía en Radio Agricultura, porque ahora viene Conectados con el Chacho Irane. Muchas gracias.
Fue La Mirada Libero en Agricultura, una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda, y Aguas Andinas, comprometidas con una reconstrucción verde y social. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.